Hablando de Estados Unidos, Antonio Mercader viene de allí. ¿Cuántos días estuviste?
No, estuve una semana, por razones personales, en el estado de Florida y justo, bueno, coincidí con la llegada de este huracán Francis y asistí a algo excepcional, digo, una experiencia vital interesante. Vino la orden de evacuar, yo diría que un alarmismo quizás excesivo para lo que después fue el propio huracán, pero claro, digo, había muchas vidas en juego, entonces se ordenó en pocas horas la evacuación de casi 3 millones de habitantes. Es decir, un Uruguay entero hubo que evacuarlo desde las costas de Florida, de Miami hacia el norte, hacia el interior de la península de Florida. En esa evacuación tomé parte porque yo estaba albergado ahí en una zona de la costa que podía ser inundada por el agua o sufrir ráfagas de viento. Tuve que ir a un hotel en el interior que, por supuesto, tenía apagón, sin aire acondicionado, con una temperatura muy alta y sin luz, pero asistí sobre todo a una cosa de gran disciplina y gran orden y gran eficacia en la evacuación, ¿no? Que es realmente impresionante cómo no hubo embotellamientos, ni actos de violencia, ni tumultos. Contestaron de forma muy ordenada. Por cierto, hubo, repito, una sobreactuación de las autoridades, que se estaban jugando mucho. Unos días antes había habido un huracán que les había tomado de improviso. Estaban en plena campaña electoral, no solo la nacional, con Jeb Bush nada menos al frente, que además no asistió a la convención republicana para estar al frente de las acciones de Florida, sino las elecciones locales, las primarias demócratas y republicanas para el senador de Florida, y además la elección del alcalde de Miami. Entonces, como estaba todo el tema político entre medias, yo creo que hubo exceso de alarmismo, porque en un momento ya se vio que el huracán no pegaba en Miami, pero igual nos hicieron salir a todos desfilando por las carreteras, la gente con almohadones, colchones, frazadas, con instructivos, lleve máquina fotográfica para registrar los daños en su vivienda, lleve el celular cargado, lleve la póliza de seguro, lleve la documentación de su familia. La gente cumplía los instructivos meticulosamente y ahí salían todos.
Me hace acordar un poco a la película de Moore, Bowling for Columbine, con el tema de la seguridad permanentemente bombardeándolo.
La obsesión. Pero claro, digo, uno medita ante estas catástrofes naturales, porque si bien el huracán se disolvió y terminó siendo una tormenta tropical, fue una tormenta tropical de aquellas como acá no se ven, y uno ve cómo un país poderoso, a pesar de su tecnología, a pesar de todas sus posibilidades, su armamento, cómo se rinde a veces y no tiene más remedio que ceder ante un embate de la naturaleza. Porque uno veía que si el huracán llegaba con fuerza 5, destruía Miami, ¿no? Esa es la verdad.
Estuviste siguiendo además las alternativas de la campaña electoral y en especial te tocó
la Convención Republicana.
La Convención Republicana, ¿no?
Donde realmente vi a un Bush, que una cosa es el presidente Bush y otra cosa es el hombre que hace campaña política. Haciendo campaña política es sumamente eficaz, mucho más eficaz que Kerry, mucho más eficaz que Kerry. Kerry, en los contactos con la gente se le nota una distancia impresionante, digo, tiene una cosa aristocrática, sin duda, o de temor al contacto con la gente. En cambio, Bush es claramente un populista, metido a abrazarse con la gente, a conversar con los vendedores de hamburguesas, a saludar a los niños, es de una eficacia terrible. Y la convención republicana, comparada con la demócrata, fue mucho más atractiva, ¿no? Hubo realmente oradores de fondo, y con un nivel que no es solo el nivel del discurso de Bush. Digo, se tocaron temas muy de fondo, que tienen que ver con biotecnología, que tienen que ver con la ética, con la moral, con temas del año 2050. Es decir, también hubo sustancia, no solo en los titulares, sino cosas más de fondo, ¿no?
Casualmente, después de la convención, Bush pasó adelante en las encuestas, ¿no? Algo que no parecía tan sencillo. No,
bastaba verlo en el micrófono y bastaba ver la actuación de la propia convención para darse cuenta de que políticamente, como hombre de campaña, es más que Kerry, ¿no?
Yo seguí una parte del discurso de Bush y la verdad que me provocó bastante depresión en el sentido de el crédito que tiene la democracia, por supuesto, para resolver los asuntos públicos, ¿verdad? Porque digamos que pronunciando e intercambiando de lugar las palabras seguridad, terrorismo, libertad, democracia, venceremos, grandeza, América, armó un discurso intercambiando estas palabras y con, desde mi punto de vista, muy poco.
No nos podía gustar, Gabriel. Digo, no nos podía gustar, a mí no me gustó. Digo, yo en Estados Unidos votaría al Partido Demócrata, a pesar de esto. No votaría por Bush. Pero hay que decir de que las cosas que él dice tienen arraigo. Y los que el Partido Republicano dice tienen arraigo entre la gente. Y que hoy el Partido Republicano es el partido más de la clase media que el Partido Demócrata. El Partido Demócrata hoy es un partido más de clase alta, contra lo que se ha dicho siempre.
Pero sin embargo, ha beneficiado enormemente con su reducción de impuestos a las clases altas.
No.
A las clases altas.
Sí, pero también les ha dado seguro de salud a las clases populares. Digo, ha hecho todo ese déficit fiscal que tú sabes bien como economista que han generado Bush ha sido por políticas sociales que han sido quizás más fuertes que las de Clinton.
Pero en cuanto a armar un discurso con pocas palabras, bueno, si vivimos entre casa, dejémoslo ahí, ¿no?
Así eran menos, ¿eh? Así eran
menos palabras.
Monosilábicas.
A mí me impresiona un poco, me deprime constatar cómo las acciones y realmente el poder mundial de Estados Unidos condicionan tanto el día a día de la gente. Nosotros hablamos acá de tres temas y no paramos de hablar de Estados Unidos. En el primer tema yo creo que tendríamos que haber hablado más de Estados Unidos si no lo hicimos, ¿no? Pero me impresiona eso, es lo único que yo...
Si hubieras vivido en Macedonia en el año 50 de la era cristiana, si hubieras vivido en Macedonia, ¿de qué hubieras hablado? De Roma, probablemente, ¿no?
Sí, sí. Por eso mismo me quedé un poco frustrado de no hablar más de Roma en la primera parte de esta charla.